Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos por riles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 20 de mayo. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la ingeniera Xochitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México, debatieron por tercera y última vez ayer domingo, a solo 2 semanas de la elección presidencial que se va a celebrar el próximo 2 de junio. En este último encuentro, que se llevó, por cierto, en el Centro Cultural Tlatelolco, ahí donde en 68, el 2 de octubre, fueron acribillados jóvenes estudiantes. Los temas que se discutieron fueron política social, inseguridad, crimen organizado, migración y política exterior. También se discutieron temas de democracia.
Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios.
Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. En el libro de Anabel Hernández, aquí, dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos.
Las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lee a Ray Bradbury?
Más adelante tendremos mesa post-debate. Nos acompañarán Tatiana Cloutier, coordinadora de vocerías de la campaña Claudia Sheinbaum, José Luis Luegue Tamargo, integrante del equipo de campaña Xochitl Gálvez, y Sofía Margarita Provencio de la campaña a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Ayer se llevó a cabo la concentración de la llamada Marea Rosa. El gobierno de la Ciudad de México reportó que 95 mil personas se reunieron en el Zócalo capitalino en una concentración cuyos principales oradores fueron Xochitl Gálvez y Santiago Taboada, ambos candidatos de los partidos PRI, PAN y PRD, a pesar de que se había dicho que era pues una concentración sin fines político-electorales. Tras el último debate presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el país todo va requete bien, escuche.
En lo interno, muy bien, hasta diría requete bien, porque estamos a 15 días menos de la elección presidencial y ayer fue un día, en efecto, intenso de manifestaciones y de debate, y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión.
Fin de semana violento en Chiapas, 4 ataques armados contra candidatos y simpatizantes suyos en los municipios de Rincón Chamula, Mapastepec, La Concordia y Villa Corzo. En estos lamentables hechos murieron al menos 14 personas. La Fiscalía del Estado de México abrió una investigación tras el ataque del que fue víctima la candidata de Morena a la alcaldía de Ocoyoacac, Nancy Valdés, esto la tarde de ayer sobre la carretera México-Toluca. En su 6º día de movilizaciones, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, colapsaron avenidas del primer cuadro de la capital del país.
Es importante que en la Comisión de Alimentos hagan llegar, por favor, alimentos enlatados, pan, café, azúcar, té, agua sobre todo. Y pueden aportar hieleras o tinas donde podamos enfriar los líquidos.
Ebrahim Raisi, presidente de Irán, murió en un accidente de helicóptero el día de ayer, esto en una zona montañosa de aquel país. Equipos de rescate encontraron durante las primeras horas de hoy el helicóptero que transportó al presidente y a otros funcionarios, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein, quien también murió. La Corte Penal Internacional solicitó una orden de aprehensión en contra del primer ministro de Israel, de Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, afirmó que existen motivos razonables para creer que Netanyahu es responsable de otros crímenes y delitos de lesa humanidad. Esto y mucho más al regresar de una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy lunes, inicio de semana? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Bien, iniciamos con la información de la zona poniente. Comentarles en este momento, o sea, que consideran cerrada la circulación en ambos sentidos de Avenida de las Torres. Esto es justamente a la altura de Calzada Minas de Arena. Esto en la colonia producto de la alcaldía Álvaro Obregón, debido a la presencia de inconformes de este punto, por lo cual le sugerimos anticipar horas de salida, así como utilizar vías alternas, por supuesto la que nos viene de la zona de Sur 122 y la vía Camino Real a Toluca, le serán de gran utilidad. También en la zona norte, recordarles aún, continúa cerrada la circulación de la avenida Loreto Favela en dirección hacia el norte, a partir de la calle Puerto Mazatlán hasta la calle de Baja California Sur. Esto por obras de mantenimiento en este punto, por lo cual que sufrimos anticipar horas de salida, así como utilizar alternativas, las que nos viene a la zona de la avenida Gran Canal, les serán de gran utilidad. En la zona sur, en este momento se ha iniciado el modo reversible sobre el eje 5 sur, desde la zona de la avenida Gabriel Mancera hacia el perímetro del eje 4 oriente, en el tramo la avenida Canal Derecho y Lubusco. Todo esto, por supuesto, con la finalidad de agilizar la realidad para aquellos amigos automovilistas que se desplazan hacia la zona oriente de nuestra capital. No me despido sin antes recordarles, hoy lunes no circulan los vehículos con un gomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6, disposición que aplica para los hologramas 1 y 2. Evite estarse dañado. Así que somos del reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial. Nos enlazamos contigo más adelante, más o menos en una hora, para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, estamos ya a 13 días de que se lleve a cabo la elección del 2 de junio y consejeros del Instituto Nacional Electoral se reunieron con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. ¿Por qué? La razón de esta reunión, diseñar la estrategia de vigilancia. Andrea Meraz, muy buenas tardes, me enlazo contigo.
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues sí, para proteger el día de la jornada electoral, el Gabinete de Seguridad acordó el despliegue de más de 200,000 elementos. Durante la reunión entre el Gabinete de Seguridad y consejeros del INE, se detalló que casi 5,000 elementos están apoyando en este resguardo, en el operativo para las actividades del próximo 2 de junio. El apoyo se quedaría en manos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. También se acordó que el próximo domingo 2 de junio habrá previamente a esta fecha, en los tres días previos a la jornada, habrá acciones preventivas como patrullajes. Hasta el momento son 487 candidatos con los que tiene seguridad, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, refrendó pues este compromiso del gobierno federal justo para que la ciudadanía se sienta con confianza para salir a votar, además de esta protección que le está dando a candidatos. También indicaron que son 532 solicitudes de protección en total, 45 fueron declinadas, y también se enfatiza que la Defensa Nacional y la Guardia Nacional no solamente están protegiendo a los aspirantes de la República, sino también a quienes contienden por un cargo de elección federal, una diputación local o incluso una presidencia municipal. Quienes estuvieron en esta reunión presentes, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina, Rafael Ojeda Durán, y de la Secretaría de Relaciones, Alicia Bárcena. También ahí estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y los consejeros electorales. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Javier Navarro, muy buenas tardes. Sexto día de movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y colapsaron avenidas del primer cuadro de la Ciudad de México.
Efectivamente, Juan, y fue por más de 4 horas que los profesores de la coordinadora que mantienen el cantón en el Zócalo de esta Ciudad de México bloquearon la circulación vehicular esta mañana en el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, y también en el mismo Paseo de la Reforma con la Avenida Hidalgo. En tanto, sus representantes llevaban a cabo una reunión con funcionarios del gobierno federal en la Secretaría de Gobernación. Desde las 9 horas inició la salida de los profesores de la Plaza de la Constitución, ellos de los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero y de esta Ciudad de México, para dirigirse a Reforma y la Avenida Hidalgo, en tanto los del estado de Oaxaca iban a hacer cruce de Reforma en Insurgentes. A las 10 horas cerraron la circulación vehicular, con lo que también se tuvo afectado el servicio de las líneas 1, 4 y 7 del Metrobús, en tanto los integrantes de su Comisión Nacional Única Negociadora llevaron a cabo la reunión para atender sus demandas en la Secretaría de Gobernación. Y esto, pues ya desde esta institución que desde hace varios días se encuentra también cercada con vallas metálicas de 3 metros de altura. Todo esto, Juan, provocó un severo caos vehicular en toda la zona centro de la Ciudad de México hasta las 2 de la tarde, cuando los maestros se retiraron y marcharon nuevamente hacia el plantón que mantienen desde el 15 de mayo en el Zócalo de esta ciudad, el que, por cierto, Juan, este lunes se incrementó en el número de profesores que se encuentran en este lugar. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
Abrazo de vuelta también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, le comentaba del tercer y último debate entre las candidatas a la presidencia de la República el día de ayer. Más adelante vamos a profundizar en este tema. Tenemos debate, posdebate. Pero fíjese que una de las acusaciones que hizo la candidata Xóchitl Gálvez fue en contra de Mario Delgado, dirigente nacional del partido Morena. Pues según Xóchitl Gálvez, Mario Delgado estaría bajo investigación penal en los Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado relacionados con el huachicol. Héctor Herrera, pues ya se pronunció el presidente nacional de Morena sobre este asunto. Mario Delgado califica de falsa esta acusación.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto. En efecto, Mario Delgado, él es el presidente nacional de Morena, pues dice que es falsa esta acusación, este señalamiento que lanzó Xóchitl Gálvez ayer durante el debate acerca de que pues él está siendo investigado en los Estados Unidos por esta su probable participación en una red criminal. Dice que bueno, esto es una muestra de que no hay investigación en su contra, y una muestra es que él puede viajar libremente a los Estados Unidos sin problema, tal como lo hizo en octubre pasado cuando compartió o acompañó a la ciudad de Los Ángeles a Claudia Sheinbaum. En todo caso, lo que dice Mario Delgado es que pues la candidata opositora tiene que demostrar sus acusaciones y también sus señalamientos. Vamos a escuchar.
Pues que acusa tiene que probar, es ridícula sus acusaciones. Es cabeza de vaca que está muy enojado porque se quedó sin su imputación y su cuento. Pero mira, te respondo como respondió la doctora Sheinbaum. Si hablan de partidos que han estado vinculados a la delincuencia, aquí está, mira, hay más gobernadores del PRIAN en función próximos que actualmente en función.
Bueno, en la respuesta también Delgado dice, Juan, que pues en realidad los corruptos están del otro lado, están ahí donde está Xóchitl Gálvez, puesto que la mayoría de los exgobernadores del PRI, quienes PRI, por supuesto, partido político que la apoya, pues han sido encarcelados por sus malos gobiernos. Asegura que la acusación pues es una más de todas las mentiras que Gálvez ha soltado durante su campaña, lo que confirma que pues es alta su desesperación ante lo que ya es su inminente derrota. Y fíjate que dice que Claudia Sheinbaum, de aquí al cierre de campaña, que va a ser en el Zócalo, ya lo platicábamos, pues ella va a seguir visitando las 8 entidades que se encuentran en disputa, además, por supuesto, de la Ciudad de México, la capital del país, Juan.
Héctor, sobre una posible denuncia a Xóchitl Gálvez por difamación, ¿se ha dicho algo? ¿Se ha mencionado algo?
Pues fíjate que no, pero es buena oportunidad. Yo creo mañana él ofrece conferencia de prensa. Igual si quiere se lo preguntamos a ver qué nos responde.
Pues a ver qué responde. Y pues ahí está esta acusación. Es que hasta el momento pues no tiene elementos que la puedan sustentar. Es un dicho hecho en un debate presidencial. Me imagino que la intención era intentar descolocar a la doctora Claudia Sheinbaum con esta afirmación, que además pues es grave, y cosa que no sucedió en el debate. No se descolocó la candidata de Sigamos Haciendo Historia, pero bueno, pues una declaración así pues no queda nada más ahí al aire. Como anécdota, estaremos pendientes de qué dice mañana el dirigente nacional del partido Morena, a ver si se pronuncia al respecto y si pues entablaría una denuncia por difamación sobre esta acusación hecha en el último debate presidencial. Héctor Herrera, pues más adelante me enlazo contigo, ¿no?
Sí, claro, tío Juan, te mando un abrazo.
Abrazo de regreso, y bueno, nosotros nos vamos a ir una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, pues le tenemos muchísima información. Le digo que se va a poner buena la mesa entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. El debate, posdebate, nos acompañan Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, José Luis Luegue Tamargo, integrante del equipo de campaña de Xochitl Gálvez, y también Sofía Margarita Provencio, ella, pues, de parte de la campaña del candidato a la presidencia del partido Movimiento Ciudadano. Pero no es todo, también conversaremos con el senador por el PAN, con Damián Cepeda. Le tenemos todas las actividades que llevaron a cabo las candidaturas a la presidencia de la República y, por supuesto, los temas de la conferencia mañanera. Me voy tranquilo, dijo el presidente López Obrador, porque asegura que va a existir, que va a haber continuidad con cambio. También el presidente de la República habló sobre la concentración de la marea rosa y, bueno, sostiene el presidente que en México están garantizadas las libertades, que no hay represión, que hay una democracia auténtica, y criticó los movimientos sociales que se dicen independientes, pues en alusión, por supuesto, a la marea rosa. ¿Cómo van las negociaciones con los integrantes de la CENTE? También le tengo esta información. No se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ayer se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, temprano en la mañana, la concentración de la Marea Rosa, en donde, bueno, vestidos de rosa, muchísimos mexicanos, casi 100,000 de acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, llegaron a la Plaza de la Constitución en una marcha que se llamó Ciudadana, que se dijo que no representaba intereses político-electorales y que finalmente sí fue una marcha político-electoral. Quienes hablaron ahí fueron, pues, dos candidaturas, Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. Qué bueno que se ejerza este derecho, qué bueno que la gente salga a las calles, que las tome, que las haga suyas, que grite cuáles son sus consignas. Eso es maravilloso. Ahora, las cosas por su nombre. Un acto de campaña, sin duda alguna. Sobre este tema habló el presidente de la República. Sara Pablo, pues, sostuvo que en México están garantizadas las libertades, ¿no? Que no hay represión, que hay una democracia auténtica.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Luego del tercer y último debate presidencial y de esta manifestación de la llamada Marea Rosa en varias ciudades, el presidente López Obrador señaló que todo bien, requete bien. Apuntó que si bien hubo algunos jaloneos en el Zócalo entre los integrantes de la gente que mantienen su plantón y quienes salieron a las calles encabezados por la candidata presidencial de oposición Xochitl Gálvez, al final se ejerció la libertad de manifestación, se llenó la Plaza de la Constitución y también, pues, se hizo la bandera monumental. El presidente López Obrador también, pues, recordó que no todas las manifestaciones, pues no todas las marchas que se realizan, dijo, son independientes, pues en clara referencia a esta protesta, a esta manifestación, que no es la primera y que en otro momento, pues, se había dicho era de la sociedad civil y no estaba identificada con partidos. Ahora dijo, bueno, pues, queda todo claramente al descubierto. Y bueno, pues el presidente López Obrador también dijo que quedó evidente que en México se respetan las libertades.
En lo interno, muy bien, hasta diría requete bien, porque estamos a 15 días menos de la elección presidencial y ayer fue un día, en efecto, intenso de manifestaciones y de debate, y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica, pero muy bien el país, todos muy bien. Ayer estaba los compañeros de la CENTE, mujeres, hombres de la CENTE, siguen ahí, aquí en el Zócalo, y hubo la movilización de este agrupamiento rosado.
Y bueno, pues también el presidente se dijo con la seguridad de que habrá continuidad con cambio y reveló que se sentiría frustrado si es que se volviera a imponer la oligarquía.
Vamos a escuchar.
Imagínense lo frustrante que sería después de haber sentado las bases para una transformación, el que al poco tiempo regresara la corrupción y el influyentismo y el nepotismo y el clasismo y el racismo y el desprecio al pueblo, y se volviese a imponer la oligarquía y México volviese a ser un país de unos cuantos, no podría yo estar tranquilo, ni modo, como ya decidí jubilarme, por eso no me quiero enterar ya de nada.
Y bueno, Juan, decir finalmente que el 29 de mayo ahí en el Zócalo será el cierre de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. El presidente se le preguntó si será posible que para entonces los maestros de la coordinadora pues ya se hayan retirado. Dijo que de cualquier modo pues se les está atendiendo, que ya tiene instrucciones para que haya pues esta atención por parte de las distintas secretarías como la de Gobernación.
Bueno. Que avanzan entonces las negociaciones con los integrantes de la CENTE, dijo el presidente de la República. Hay mesas de negociación para atender sus demandas. Y bueno, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Sara.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Bueno, y mientras esto en la mañanera, le comento, un fin de semana por demás violento en el estado de Chiapas, una vez más. 4 ataques armados contra candidatos y simpatizantes suyos en distintos municipios, en Rincón Chamula, en Mapastepec, en La Concordia y en Villacorso. Lamentablemente hay por estos hechos al menos 14 personas asesinadas. Argenis Esquipulas, me enlazo contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que este fin de semana se vivió días violentos, esto en un ataque a 4 candidatos a presidencias municipales en el estado, dejando como al menos 16 personas muertas en los últimos días. Así lo dio a conocer autoridades de la Fiscalía General del estado de Chiapas. El primero se registró en La Concordia, donde Lucero López Maza, una joven candidata a la presidencia municipal por el Partido Popular Chiapaneco, y 5 personas más fueron asesinados por un grupo de hombres armados. Otras 2 personas resultaron heridas. El candidato de Morena, Roberto Ni Orozco, a la presidencia municipal de Villacorso, fue atacado mientras circulaba en una camioneta cercana a su localidad. Resultaron 3 muertos y 2 heridos, entre ellos el candidato. Linda Higuera Gutiérrez, candidata al Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, denunció un acto de violencia e intimidación hacia su equipo de trabajo, donde balearon a su camioneta. Mapastepec, Chiapas, el equipo de campaña de Morena del presidente municipal Nicolás Noriega Zavala, conocido como Nico, fue emboscado por un grupo de hombres armados. El ataque dejó como saldo personas muertas y 3 gravemente heridos. En Rincón Chamula fue baleada la candidata a Morena, María Luz, donde su acompañante perdió la vida y un menor resultó lesionado. A tan solo 14 días de las elecciones generales del 2 de junio, violencia electoral ha dejado una marca significativa en Chiapas, como 515 candidatos y candidatas de 11 partidos políticos y 2 coaliciones renunciaron a sus puestos de elección. El Instituto de Elección y Participación Ciudadana informó que los motivos por parte de estas renuncias son varias, pero no especificaron cuáles fueron las precisas. Asimismo, detalló que el motivo de las renuncias incluyen razones personales, cambios de la plantilla, motivos laborales, cambio de residencia, problema de salud e incluso casos de personas que se encuentran enfermas. Asimismo, también dieron a conocer que la gran mayoría de ellos es por la inseguridad que se vive en la región del estado de Chiapas. La situación refleja la compleja realidad política chiapaneca y subraya la necesidad de abordar la violencia electoral y la desigualdad de género en el ámbito político. Desde el estado de Chiapas informó para Grupo Fórmula Argenis Esquipulas.
Muchísimas gracias, Argenis. Leopoldo Espejel, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. La Fiscalía del Estado de México ya abrió una investigación tras el ataque del que fue víctima la candidata de Morena a la alcaldía de Ocoyoacac.
Efectivamente, Juan, muy buenas tardes. Se investiga, ya se lleva a cabo, de hecho, un rastreo virtual de los presuntos movimientos que habrían hecho estos sujetos que estaban o que viajaban, de acuerdo con lo que se sabe, Juan, a bordo de una motocicleta y que interceptaron el vehículo de la candidata de Morena a la alcaldía de Coyoacán, Nancy Valdés, la tarde de ayer, casi en el entronque, a la salida de este municipio, al entronque con la carretera México-Toluca. Ella, Juan, se dirigía a participar en el debate que sostendría en instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, allá en la ciudad de Toluca, cuando en ese punto sujetos se interceptaron el vehículo compacto en el que viajaba Nancy, abrieron fuego al menos en 5 ocasiones y se dieron a la fuga. Afortunadamente, la candidata de Morena a la alcaldía de Coyoacán, Nancy Valdés, resultó ilesa y se está pues llevando a cabo esta investigación que ha sido ya lamentada por todos los actores políticos en la entidad mexiquense. Juan.
No hay detenidos entonces y tampoco hay indicios de quienes pudieron haber cometido este ataque contra la candidata Nancy Valdés y tampoco pues cuál pudo haber sido el móvil, Leopoldo.
No, hasta el momento no, Juan. Hay que esperar el avance de las investigaciones y bueno, pues vamos a estar muy atentos para ver qué dan a conocer las autoridades de este caso, Juan, pero por el momento no se sabe ni el móvil, no se sabe quiénes la atacaron y cuál sería el motivo de este lamentable hecho.
Por su parte, la candidata Valdés, que no llegó al debate, Leopoldo, pues, ¿qué ha dicho sobre su permanencia, sobre su intención de seguir contendiendo?
Eventualmente va a continuar, van a continuar. De hecho, el alcalde de Coyoacán, que es hermano de la candidata, lamentó este hecho, pero dijo que pues son situaciones que lamentablemente se están viviendo no solamente aquí, sino en el país, pero que ellos van a continuar con su proyecto para llevar la cuarta transformación, la continuidad de la cuarta transformación a este municipio que está muy cerca del municipio de Huixquilucan, acá en toda la zona de la Marquesa, Juan.
Y ya rápidamente, Leopoldo, ya tiene seguridad, ¿verdad?, la candidata.
Sí, desde ayer mismo ella no había solicitado seguridad, pero desde ayer la Secretaría de Seguridad del Estado de México inmediatamente en ese mismo punto la trasladó a su hogar y desde ese momento cuenta ya con seguridad personal, Juan.
Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel. Estamos pendientes.
Pendientes, Juan.
Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar, posdebate del debate presidencial. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba. Hay debate, posdebate. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de la campaña Claudia Sheinbaum. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida.
Gracias, gracias. Encantada de estar aquí.
José Luis Luege Tamargo, integrante del equipo de campaña de Xochitl Gálvez. Qué gusto saludarte.
Gracias, Juan, por la invitación.
Sofía Margarita Provencio, vocera de la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí. Es lunes.
Es lunes, posdebate. Se llevó a cabo ayer en Tlatelolco, en el mismo lugar, en el 2 de octubre de 1968. Jóvenes estudiantes fueron acribillados por las Fuerzas Armadas de nuestro país. En este mismo lugar se celebró este último debate entre pues las candidaturas a la presidencia de la República. Tatiana Cloutier, no sé tú qué opinas, yo rápidamente les voy a estar pasando la voz, pero a mí me pareció que se extrañó un debate, y esto por decisión de los partidos políticos, en los que pudiéramos ver careo entre las candidatas. No sé tú qué opinas, Tatiana. Y en algún momento, pues yo sentí que parecía como una intervención de un psicólogo familiar en donde no hablan los integrantes de la familia y todo a través del psicólogo, o aquellos momentos rispios en donde le dices, dile a tu papá que me pase la sal, dile a tu mamá que por qué no ha ido al súper. No sé qué opinas,
sí,
¿no? Faltó el careo.
Sí, no, y lo digo de esta manera, fíjate, a mí me digo, de los tres me parece que fue el mejor. O sea, y cuando digo el mejor, en tres sentidos, ¿no? Voy a decirlo así. Primero que nada, hubo más intercambio entre ellos o menos rígido, que creo que esto también fue más interesante. Y a pesar de menos rígido, también donde los tiempos fueron un poco más extensos para que cada uno jugara con su propio tiempo y con esto poder exponer de una manera más prolongada y con ideas más concretas que tan rígido que había estado en otras ocasiones. Y por otro lado, creo que los tres estuvieron más sueltos que en otros momentos. No obstante, aquí sí puedo decir yo vi a Claudia con no solamente mucho más soltura, pero también con más propuestas y con más tino en términos de lo que estuvimos viendo. Pero a mí sí me gustó más que los otros, y a lo mejor como habían estado tan mal los otros en estructura, no quiero decirlo de otra manera, creo que este me quedé satisfecha con él.
José Luis Luege, de las vocerías de Xochitl.
Gracias,
Juan. ¿Cómo viste el debate?
Sofía, Tatiana. Yo lo vi bien. Uh-huh. A mí me gustó. Efectivamente, ya el tercer ejercicio yo creo que ayuda, ¿no? A los tres candidatos y candidatas. A mí me gustó mucho el desempeño de Xochitl. Siempre digo que no nos equivocamos al elegir a la mejor candidata del Frente Amplio. Y además venía con esta motivación de que tuvimos movilizaciones en todo el país. Más de 1,000,000 de personas en casi 100 ciudades estuvimos presentes en la famosa María Rosa, que yo creo que eso la impulsó muchísimo, ¿no? Yo estoy seguro que va a ganar Xochitl. Me gustó mucho su desempeño y la veo muy bien.
Rápidamente te pregunto, José Luis, entonces, y además en todo derecho, y qué bueno que los ciudadanos salgamos a las calles, las hagamos nuestras, las tomemos, nos manifestemos. Es un derecho que ha costado muchísimos años de alcanzar y es absolutamente para todos, pero fue un acto político electoral la concentración en el Zócalo de la Marea Rosa, que no tiene nada de malo, que sí, lo sea, estamos en campaña.
Así además. Fue, ¿no? Yo creo que fue una evolución primero de un movimiento espontáneo que apoyó a Xochitl, porque Xochitl llega por tres partidos y con 1,000,000 de firmas de ciudadanos. Y la decisión del propio Frente Amplio, no de los partidos, sino del Frente, fue invitar a Xochitl en este evento. Hubo todos los obstáculos en el Zócalo, todos los que te puedas imaginar, y a pesar de eso se hizo muy bien. Y una afrenta imperdonable de este señor López Obrador, que para mí ya perdió la razón, es llamar traidores a la patria a los que asistimos. Yo le decía ayer a Tatiana que, bueno, pues todos los que estamos aquí somos traidores a la patria por expresar el apoyo a la democracia, a las libertades, en contra de la corrupción, elecciones limpias, etcétera, ¿no? Yo creo que ese reclamo yo no lo voy a perdonar nunca.
¿Cómo ves, Sofía Margarita, vocera del candidato de Movimiento Ciudadano? ¿Te sentiste aludida? No, bueno, tú no fuiste a la movilización, ¿verdad? No te pudiste haber sentido aludida.
A ver, nosotros compartimos con toda claridad la defensa de los institutos que nos han dado vida democrática, como lo es el INE, pero no compartimos pues la tergiversación del concepto ciudadanía. Y creemos que lo que sucedió con el tema como la Marea Rosa es que una causa que compartíamos muchas personas, no importa nuestra afiliación política, pues terminó convirtiéndose en un meeting tal cual, donde, como siempre, pues les gusta mucho hablar de Movimiento Ciudadano, pero pues no salió alguien a decir que si Movimiento Ciudadano éramos unos otra vez lo mismo de siempre, en la misma cantaleta. Entonces jugamos un rol en esa marcha aparentemente a la cual pues no nos sentimos convocados, pero pues sí nos sentimos aludidos, entonces claramente está politizadísima, ¿no? Habiendo dicho eso, que todo el mundo salga a marchar a las calles, yo invitaría a todas las personas que nos escuchan a cuestionar su caja de resonancia, ¿no? Si realmente por salir a llenar las plazas públicas de este país se pudiera decantar una mayoría, las feministas y las mujeres en lucha ya seríamos mayoría desde hace mucho tiempo. Y no lo somos. Entonces, pues nada, yo decir que celebro el que tengamos todavía un país democrático donde la gente puede salir a marchar libremente, pero pues que efectivamente para mí la verdad el pecado capital que comete la alianza pues es politizar algo que era una causa, bueno, no politizar, porque politizar está bien, pero es que es acaparar una causa ciudadana que era de muchos, y yo me incluyo en su momento, con el tema de la defensa del INE. Habiendo dicho eso, yo veo un debate, coincido con la lectura de ambos, pues mucho más accesible, un poco más movido. Siento que 90 minutos, híjole, sin un solo corte, nosotros porque pues nos interesa y ahí vamos siguiendo el, ¿no? Uh-huh. Pero sí me parece que es muy complicado. A mí también me hubiera encantado que esta última ronda, que me parece que ya camina en el sentido adecuado de que se puedan preguntar cosas entre ellos, pues no fuera a través del mediador, sino pues que sí hubiera podido haber un poco más de diálogo, ¿no? Pero fuera de eso, yo cierro diciendo que a mí me parece que en estos tres debates empezamos con un primer debate donde Máynez pues irrumpe. Creo que es el único que puede presumir que ha subido 14 puntos. Y olvídense de los puntos, o sea, el reconocimiento en la cultura popular del crecimiento de Máynez en este país es indudable, ¿no? Y llega un primer debate siendo un candidato accesible, y ahora creo que termina este tercer debate siendo un candidato verdaderamente presidencial.
Tengo una pregunta rápida para ti, Sofía Margarita. Mencionó el candidato de Movimiento Ciudadano en algún momento derechos y la importancia de garantizarlos a las mujeres, entre ellos el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Me causa una disonancia debido a que con mayorías en congresos locales de Movimiento Ciudadano, pues esta es una iniciativa que debido a ellos, no ha pasado. Entonces, ¿dónde está la congruencia?
Yo creo que es una lucha al interior del partido, donde aquí pues no nos escondemos detrás de... O sea, yo por ejemplo, pienso en Xóchitl, que en su momento tenía muchos tweets muy públicos defendiendo el derecho a decidir, y en el momento en el que se le pregunta ya representando al frente, pues echa para atrás, ¿no? Como que dice, ay, no, ya no puede contestar. Aquí yo sí tengo absoluta libertad, siendo militante de Movimiento Ciudadano, de decir que para muchas de nosotras es importante continuar impulsando en los congresos locales, incluyendo el de Jalisco y el de Nuevo León, el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Creo que el mensaje de que el candidato presidencial lo diga, de que el coordinador del partido, porque Dante Delgado también en sus redes sociales ha sido muy abierto al respecto de impulsar el derecho a decidir, los estatutos del partido lo tienen, pues son señales para poder nosotros, conforme avancemos, digo, y lo digo nosotros, en este caso, nosotras las mujeres que entramos hace unos años en MC, sentirnos pues más envalentonadas con este cambio que venga de nuevos congresos en los estados, ¿no? Y en ese caso cierro diciendo también, o sea, está muy bien que se nos señale a nosotros, yo lo tomo y nos lo llevamos de tarea, pero también tenemos un partido en gobierno que supuestamente son una izquierda progresista que tenían todo para poder avanzar el derecho a decidir desde la Cámara y desde el Senado y que no hicieron nada, incluso con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que le pide en ese sentido al Senado, sobre todo, uh-huh, que retome la decisión para darle a todas las mujeres de este país, no solo a las de Jalisco y las de Nuevo León, el acceso al derecho a decidir.
Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum, dime si me equivoco, pero lo que yo percibí, parte de lo que percibí de lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum en el debate, es mucho replicar algunas políticas y acciones que emprendió siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México al resto de la República en materia de seguridad, en materia de desarrollo social, en materia de becas. ¿Es posible llevar estas acciones a otros estados de la República siendo tan distintos, tan complejos, algunas zonas muy distintas a la Ciudad de México?
Sí. Porque creo que lo que haces es una política pública que te lleva a darle las matices en cada una de las regiones, pero tienes el gran paraguas para llevarlo a cabo. Entro en esta parte, la parte de los programas sociales, en la parte de la extensión de los mismos. La doctora tiene tres que plantea, que creo que son pueden llegar a todos los lugares. Uno de ellos, el de apoyar a los niños y niñas de educación básica con una beca, como lo hizo en la Ciudad de México. Los que van especialmente a la escuela pública, entonces no veo ningún problema, creo que palomita. La parte de aquellas mujeres que cumplen 60, 64 años, por todo el trabajo que históricamente y como una medida de reconocimiento al trabajo de los cuidadores, creo que también es replicable en toda la República y que esta es la antesala a lo que hemos decidido, y creo que en este hay un acuerdo común de todos y todas en los congresos de decir caminar ya y dar el paso a obtener los cuidados como un proceso de política pública, ¿no? Pero esta sería, vamos a ponerlo así, la antesala. Y otro de ellos que habla de un programa que ella hizo en la Ciudad de México para jóvenes muy focalizado a sacarlos del tema de poder caer en tareas que no son necesariamente muy constructivas, y lo hizo de varias maneras. Una de ellas con lo que le llamamos los pilares, que son la parte cultural, la parte educativa, la parte de innovación, todo lo que tiene que ver con una parte de entretenimiento, y por otro lado, con trabajo social para arrancarlos de esta área en donde normalmente podrían estar. Y creo que los tres son totalmente alcanzables y escalables a lo que se hizo a nivel local para nacional.
José Luis Luege, del equipo de Xóchitl Gálvez, te pregunto, ¿consideras que la candidata del PAN, del PRI y del PRD le habló al total del electorado o se enfocó en aquellos que simpatizan con ella o que antipatizan con la opción de la 4T? Porque sí hubo como que muchos ataques, muchos señalamientos, incluso acusaciones, una de ellas muy fuerte que ya salió a desmentir el dirigente nacional del partido Morena, que pues en donde lo acusa de vínculos con la delincuencia organizada en materia de delito de huachicol.
Así es. Mira, yo creo que habló a todo el electorado, a toda la sociedad. Nosotros sabemos que estamos en un proceso, yo diría, muy importante, ¿no? En donde está en juego la visión autoritaria, antidemocrática, representada en este momento por López Obrador y por la 4T, o una visión de apertura democrática y de libertades, que me parece que es la que encabeza Xóchitl, ¿no? Cuando uno analiza todas las iniciativas de reforma de López Obrador y revisas todas las acciones a lo largo de todo el sexenio, ha sido una destrucción sistemática institucional. Bueno, es impresionante el desbaratamiento propiamente del gobierno, de las secretarías, de las direcciones, el ataque constante y la disolución de los órganos autónomos, el ataque al INE, el ataque a la Suprema Corte, y esto demuestra que no hay tal transformación, que es una regresión, Juan, de 50 años. Este señor nos quiere llevar a sus épocas del viejo PRI, efectivamente, del Bartlett, de Luis Echeverría, de todos ellos, muchos de ellos metidos precisamente en la 4T. Esta denuncia grave está firmemente fincada por Xóchitl, o sea, hay toda una investigación. Sergio Carmona era el rey del huachicol, un empresario criminal que financiaba campañas de la 4T, que fue asesinado en el 21, es una cosa horrible, entre mafias. Y su hermano Julio, que era jefe de aduanas en Nuevo León, huyó a los Estados Unidos y es testigo protegido. O sea, de que es una investigación de fondo, no tengo la menor duda. Y si Xóchitl, yo no lo conocía, no conocía esta investigación, pero por lo que comenta Xóchitl, está totalmente firme la denuncia. Yo creo que Mario no puede cruzar la frontera en estos días, ni le convendría.
Pues estaremos pendientes de lo que diga muy importante la autoridad de los Estados Unidos, a ver si en verdad está siendo investigado el dirigente nacional de Morena. Es una acusación muy seria. Sofía Margarita, ¿va a replicar el candidato de Movimiento Ciudadano la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum? Porque pues habló sobre acciones y políticas, proponiendo las que ya se han implementado en la Ciudad de México, como la dignificación de los policías, mayor coordinación entre fuerzas federales, estatales, municipales, aumentarles el sueldo, un seguro de vida, en fin, cosas que ya conocemos que se implementaron en la capital del país.
No, yo creo que, a ver, o sea, más allá de la propuesta de Claudia, creo que lo que Jorge ha sido muy crítico, y justamente viene del brazo con este Plan Nacional de Pacificación que él propone, es que lo que urge es cambiar la perspectiva de desde donde estamos abordando la seguridad. Uh-huh. Y por mucho que aquí hayan hecho, y yo la verdad siempre...
Perdón, ¿atender las causas?
Claro, obviamente.
No es lo que propuso.
No, Manuel, voy para allá. A ver, voy para allá. Por mucho que aquí hayan dicho que si los policías y el aumento de salario y etcétera, seguimos con una perspectiva punitivista. Claudia ayer fue, o sea, abiertamente a favor del tema de sostener la prisión preventiva oficiosa, que se ha comprobado una y otra vez que es violatoria de derechos humanos. O sea, creo que va mucho más allá, y no estoy haciendo menor el tener un trato digno a la policía, porque es un eje vertical del proyecto de Álvarez Maínez. Pero al mismo tiempo sí creo que abordado desde otro lugar, porque al mismo tiempo que lo que tú señalas, pues sí, pueden ser prácticas muy parecidas, y creo que se ha dicho una y otra vez que cuando uno viene de izquierda, sostiene ciertos valores posiblemente mucho más, digamos, compartidos entre un partido como lo es Morena y como lo es Movimiento Ciudadano, que con un partido como lo puede ser el PAN, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, Morena, que es que se corona en la izquierda progresista, y lo reitero otra vez, como bien lo decíamos con el derecho a decidir, que me sorprende además que habiendo tres, o sea, dos mujeres y un hombre en la mesa, el único que se avienta a defender a las morras sea él. Lo mismo pasa con la despenalización de la marihuana, por ejemplo. O sea, Jorge ayer decía, a ver, no es lo mismo hablar del narcotráfico que hablar del crimen organizado. La alianza lo que ha hecho con este, y ni siquiera lo quiero repetir al aire, pero con este nombre terrible que han usado con el concepto de narco, lo que tú quieras, ¿no?, es hacer pensar a la gente que el problema es el consumo de drogas, cuando el problema no es el consumo de drogas, el problema es la violencia, el secuestro, la trata. O sea, el consumo de drogas tendríamos que hablarlo como un problema de salud pública, que es parte de lo que propone el plan de pacificación de Jorge, que no tiene nada que ver con lo que dijo Claudia ayer. Entonces, no, por supuesto que no es la misma estrategia, ¿no? Entonces, siento que ahí lo que nosotros queremos proponer desde Movimiento Ciudadano es generar una perspectiva distinta alrededor de la prevención de la seguridad, no solamente del manejo de los elementos. Uh-huh. Y cuando uno dice atender las causas, pero no dice específicamente cuáles son esas causas, pues creo que se queda corto.
Nos queda un minutito para despedirnos, pero vamos a regresar después del corte con 5 minutos más.
Okay.
Nada más, te pregunto rápidamente en un minutito. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano con respecto a la seguridad?
Me interesa más responder porque me parece que no podemos irnos a un receso.
Por favor.
Dejando en la mesa el comentario de José Luis. Fíjate nomás, la parte esta de lo de Mario Delgado me parece una cosa delicadísima, que la repitan así nomás y que no existan consecuencias, ¿no? Delincuencia organizada, según la ley, dice que es cuando dos personas o más se reúnen para violar la ley. Y sí, y creo que la candidata no tiene por ningún motivo la cola chica como para andar hablando de esto cuando tiene un asunto en la casa con mucha complicación en este tema. Y lo pego nomás para decir, y hablando de seguridad, todo el tema de los avances que se han tenido.
Nos cae la pausa, Tatiana. Regresamos con este tema. No se vaya usted que nos está escuchando.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Tatiana Cloutier, estamos en el posdebate del debate. Y bueno, nos cayó el corte cuando estabas hablando sobre las acusaciones que se hizo ayer debate hacia Mario Delgado.
Pues digo que se me hace muy delicado, poder hacer una cosa de esta naturaleza, ¿no? Y hablar sin pruebas y todo lo demás, y que me parece delicado, y normalmente con la valentonía de que porque puse la denuncia. Y donde sí hay, donde sí hay todo un caso real, y volvemos a ponerlo en la mesa, es donde la familia está incluida en este paquete, ¿no? Entonces, pero déjame decir ahorita que hablaban de autoritarismo, de la no división de poderes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Primero que nada, no podemos dejar de olvidar que uno de los hechos más tristes que ha ocurrido en los últimos tiempos tiene que ver con el comportamiento este de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, quien el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, tan criticada por haber estado en una falda, decía yo ayer, no antier, uh-huh. Sí, que ya uno no se puede poner, ya no se va a poder poner ni colgar nada, porque hasta camisetas te venden con una virgencita ahí media divertida en algunos lugares, pero ya eso es pecado para Xóchitl. Y podemos pensar y plantear aquí de que la ministra se reúne con Alito, el presidente de la alianza esta, en donde hablan de autoritarismo, etcétera, y están aliados con quien históricamente no permitieron manifestar, con quien históricamente el puro fraude patriótico aquel de un Miguel de la Madrid, que está ahora el hijo ahí con ustedes. Y bueno, creo que estas son cosas en donde no podemos hablar de un democracia o autoritarismo cuando tenemos las libertades que se tienen en este país. Tenemos revocación de mandato, tenemos reelección legislativa, presupuesto participativo, consulta ciudadana, y por ahí le seguimos.
José Luis Luege, del equipo de Xóchitl Gálvez.
Mira, todas las iniciativas de López Obrador son para minar el andamiaje democrático por el que él llegó a la presidencia. Y esa es la ruta de las dictaduras en Latinoamérica, exactamente igual, ¿no? O sea, yo llego a la presidencia y luego rompo la escalera y la tiro, ¿no? Eso es lo que está haciendo, efectivamente. El tema de Sergio Carmona es muy grave, porque la actividad de este señor era la venta de combustibles robados a Pemex. Y la importación ilegal de gasolina de los Estados Unidos es un asunto muy serio, y existe la investigación. Eso hay toda la seguridad. Y aquí entro al tema de la seguridad, que para mí es el tema más grave en el país. 35% del territorio ocupado o dominado por el crimen organizado. 186 mil muertos, 56 mil desaparecidos, cobro de piso, secuestros, etcétera, etcétera. Masacres aberrantes de un gobierno que no quiso realmente aplicar la protección con su política de abrazos a los criminales y balazos a los ciudadanos. Eso cambia radicalmente. Xóchitl está proponiendo un cambio radical. Una Guardia Nacional, desde luego con mando civil, tecnificada, con inteligencia, con coordinación. Policías municipales y estatales altamente tecnificadas, con todos los apoyos sociales, con seguro de vida, con vivienda y con un salario digno. Entonces, hay propuestas para cambiar radicalmente este estado de terror en el que estamos viviendo.
Sofía Margarita, rápidamente.
Pues conclusión. A ver, creo que es clarísimo, ¿no? O sea, Xóchitl propone algo que después de 72 años de priismo, 12 de panismo, 6 de priismo otra vez no hicieron y no construyeron. Morena, a su vez, también con Claudia propone una serie de cosas que si quisieran ya tienen hoy mucho para hacer desde la Cámara de Diputados y desde el Senado, las podrían ya pasar hoy, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, insistimos en que, pues, Álvarez Maínez es un candidato que propone algo nuevo de adeveras, que construye con una serie de personas, yo me incluyo, que no tenemos cola que nos pisen, que por eso no nos debemos a nadie, que tenemos un candidato libre. Y yo sí quisiera recordarles, pues, dos cosas. Primero, que salgan a votar el 2 de junio, que salgan a votar en libertad, y que no se les olvide que su voto no solamente es apoyar a uno o a otro partido. Acabando esta elección, cuando despertó el dinosaurio, seguía ahí. No es como que todo el mundo se va a ir ya a guardar a su casa, al contrario, vamos a seguir construyendo democracia. Entonces, piensen muy bien a quién le quieren dar dinero con su voto, porque los votos le dan presupuesto a los partidos políticos.
Ahí está. Gracias, muchas gracias, Tatiana, José Luis y Sofía. Y bueno, rápidamente, ¿quién cree que ganó el debate de acuerdo a las encuestadoras? Pues Táctica, Encol, El País, Arias, Electoralia, Índigo, La Jornada, Demoscopia, Factométrica, TR Research, CIE Research, MEVA, le dan el triunfo a la doctora Claudia Sheinbaum. Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo ha avanzado el tráfico en la capital del país en este inicio de semana? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Te saludo de nueva cuenta con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona poniente. Recordarle al auditorio, continúa afectada la circulación de los carriles laterales del anillo periférico en dirección hacia el norte, a partir de la avenida Constituyentes hasta la calle de Electrificación. Todo esto por la nueva línea 3 del camión bus, por lo cual hay que considerar la afectación y, por supuesto, utilizar la alternativa que nos brinda los carriles centrales y su destino a la zona norponiente de la capital. Y bien, en cuanto a temas de vialidad en la zona sur, hay que aprovechar el buen avance que mantiene la zona del eje central Lázaro Cárdenas desde las inmediaciones del circuito interior hacia la zona del eje 5 sur. Por otra parte, poco a poco incrementa la actividad vehicular sobre el circuito interior. Esto es para quien deja atrás la zona de Avenida Insurgentes y tiene como destino las inmediaciones de la calzada de Tlalpan. Avance complicado mantiene la zona de la calzada de Tlalpan desde la zona del eje 5 sur hacia las inmediaciones de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Así que es lo último del reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde. Agradezco a Damián Cepeda, senador de la República por el Partido Acción Nacional, que como cada lunes nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, senador?
Qué gusto en saludarte, mi estimado Juan. Ya extrañando poder estar ahí en cabina, pero pues ya ves, andamos recorriendo el país ahorita.
¿En dónde andas, Hans, en campaña?
Fíjate que voy saliendo un foro en Saltillo, muy positivo, un foro con ciudadanía de reflexión, ¿no? De lo que estamos considerando que está pasando en el país, dando nuestra opinión de las soluciones a los principales problemas. Y ahorita vengo acá en carretera para agarrar el vuelo de regreso, Juan, porque doy clase mañana temprano allá en la Ciudad de México.
Ayer andabas en el Zócalo capitalino, senador Damián Cepeda, integrante de la Marea Rosa. ¿Cómo te fue?
Fíjate que sí, muy bien. Fui con mis dos hijos más pequeños. Yo tengo tres hijos, Juan. Uh-huh. Un hijo de 14 años, una niña de 7 años y un niño de 6 años. Y el de 14 andaba afuera, pero fui con mis dos hijos pequeños y muy padre. La verdad que un ambiente muy sano. A mí me gusta el que tengamos todos el derecho, por supuesto, de manifestarnos con libertad, que podamos expresarnos. Vi yo un ambiente muy positivo, de mucho entusiasmo y de lucha, o sea, un ánimo de lucha por la defensa de lo que nosotros consideramos está en riesgo en el país. Yo entiendo que alguien pueda tener una visión distinta, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, ¿no? Hay un riesgo, particularmente en términos de democracia, de división de poderes, de respeto a la diversidad de ideas, y a mí me da mucho gusto, mucho entusiasmo, pues que salgamos quienes así pensamos y que nos manifestemos.
¿No crees que es un avance el que se haya dado esta movilización el día de ayer, que es un derecho que es totalmente aplaudible y festejable que se pueda ejercer, que las personas salgan y tomen las calles porque son suyas para pues dar a conocer sus demandas, para dar a conocer sus desacuerdos, como sucedió ayer en el Zócalo capitalino? Pero sí te acuerdas, Damián, que hace no tantos años esto era muy complicado, ¿no?
Pues sí, Juan, pero pues cuando estaban en el gobierno, muchos de los que otra vez están, pues, o sea, a mí me llama mucho la atención que se hable del 68 y del 88 y de todas estas fechas. Y digo, pues si son los mismos, pues muchos, es lo que no entiendo, es lo que no me cabe en la cabeza, y lo digo con mucho respeto. Sí. A veces desde que yo tengo activismo político, ya existían libertades en México, no es novedad. O sea, Fox en el Ángel de la Independencia, la lucha que se ha venido construyendo. Hoy, a mí me parece, Juan, tú me conoces, yo intento ser lo más objetivo posible, sin irme al grado radical de que la dictadura y todo este rollo, yo no comparto en esos términos, pero sí me parece que hay riesgos muy concretos. Te lo digo tal cual, la reforma electoral. Yo soy legislador, la vi, la leí, para mí representa un retroceso. ¿Por qué? Porque le quita autonomía e independencia al INE, lo debilitaba al grado tal que creo yo que lo dejaba sin poder llevar a cabo sus funciones principales. Y me parece que esta idea de que puedan llegar perfiles que sean muy afines a una u otro partido político a través de este esquema del voto directo, me parece riesgoso. O sea, yo puedo reconocer que sea muy popular, por ejemplo, un futbolista o un exfutbolista como Cuauhtémoc Blanco, uh-huh, y no por eso creo que sea correcto que sea consejero del INE.
ganó su gubernatura, pues creo que con la zurda gana una elección de consejo del INE. No me parece sano. Entonces, eso es algo palpable, objetivo. O sea, no estoy exagerando. Hay una propuesta puesta en la mesa que me parece que es un retroceso. Igual hay una propuesta puesta en la mesa para el Poder Judicial que, si bien yo reconozco que requiere muchísimas modificaciones y mejorar, me parece que lo que se está proponiendo va en camino a la subordinación de ese poder.
¿Cómo viste, perdón, Damián, cómo viste la reunión de la consejera, de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ministra Piña, con Alito el 12 de diciembre?
Mira, yo fui dirigente nacional, Juan. Uh-huh. A mí no me parece, no solo mal, sino de hecho creo que es sano que todos los actores políticos se puedan reunir. Lo que me parece mal, y lo digo tal cual, es que se haga en privado. Uh-huh. Es decir, yo iba a la corte, a abordar los temas, pero se nos recibían en la oficina de los ministros, pues, ¿no? Y había un registro público de la reunión. Muchas veces me he reunido con magistrados del Tribunal Electoral, pero también en sus oficinas o en desayuno público, en un restaurante. Sí, no, me parece que hay que entender, me parece a mí, que ahorita en este momento hay que entender que hay una disputa muy fuerte sobre el camino que debe tener las instituciones, y en esa disputa, para mí, un ataque constante de parte del presidente de la República hacia órganos autónomos y otros poderes, creo que el desempeño y quienes están en los cargos tiene que ser ejemplar. Entonces, yo lo digo así. Ahora, querer equiparar eso, sí. Entonces, por lo tanto, no me pareció. A mí me pareció mal, te lo digo tal cual. Pero, dicho eso, quererlo equiparar con lo que se hizo, que se está señalando, perdón, donde hay testimonios, audios de jueces, de magistrados, que están señalando que el exministro Saldívar cabildeaba a través de sus más cercanos para lograr sentencias a favor del gobierno, me parece que no están ni siquiera en el mismo estadio, pues son otro deporte, por verlo de alguna manera. O sea, estás hablando de una red hecha para presionar jueces y magistrados, ¿sí?, versus una reunión, ¿no? O sea, yo creo que no está ahí. Dicho eso, creo que hay que cuidar el actuar todos y avanzar. Entonces, regresándome al tema del Zócalo.
Te repregunto rápido, porque nos quedan tres minutitos y medio, regresando al tema del Zócalo, senador Damián Cepeda. Fue que además, si así fue, pues están absolutamente en su derecho y en los tiempos, un acto político electoral, un acto de campaña.
Yo creo que el del Zócalo de esta ocasión, sí.
Sí, ¿no?
Claro que sí.
Oye, no, y salió de ahí normal, salió además, de ahí empoderada Xóchitl Gálvez, la candidata.
Yo creo que sí. Es que, y te explico esa idea. O sea, a ver, los ciudadanos tenemos derecho a tomar partido.
Por supuesto.
Tenemos derecho a tener decisiones. A mí me parece que el movimiento de la manera rosa nace por defensa de causas específicas, principalmente defensa del INE y luego defensa del Poder Judicial y división de poderes. Y hoy arropan a una candidata que abiertamente ha hecho suya esas causas. Entonces, a mí no solo no me parece extraño, sino me parece natural. Pero, qué bueno, yo hubiera querido que desde el último...
Pero o sea, no le estás poniendo eufemismo, senador. Estás diciendo tal y como fue. Y qué bueno, yo coincido contigo que qué bueno. Entonces, sale empoderada Xóchitl Gálvez. ¿Por qué se veía tan enojada en el debate? No sé.
No.
Sí, se veía enojada, ¿no? Se veía molesta.
No creo.
Hay un consenso alrededor de que hasta la cara, senador. ¿A poco sí la viste contenta?
Yo siento que estaba muy contenta por el evento del Zócalo y creo que fue al debate a lo que tenía que hacer, a contrastar ideas, a poner datos y a mostrarle a la ciudadanía que la realidad que está queriendo vender el gobierno y la candidata oficial no es tal. Y cuando haces contraste en el debate, pues sí, siempre pues salen chispas, ¿no? Obviamente. Pero la verdad de las cosas, yo te diría lo siguiente. A ver, la suerte está echada en que...
Uy, perdimos.
Respeto mucho.
Ahí estamos perdiendo la comunicación, Damián.
Perdón,
a ver, nos queda
escuchas?
Un minutito, pero ahí te escucho bien. Adelante.
Hay dos proyectos. Uno que quiere continuar el rumbo que tiene este gobierno y uno que lo quiere cambiar. Particularmente en seguridad pública, en salud, en educación. Nosotros y en democracia, nosotros creemos que no van bien las cosas. Reconozco y reconoció Xóchitl y me da gusto que hay avances en programas sociales y en otros temas. Qué bueno, eso va a continuar. Pero marcadamente creemos que hay un fracaso en seguridad, en salud y en educación. Si tú quieres cambiar esa realidad, dejar lo bueno y mejorar aquello que no se ha cumplido, cumplido y que no se ha logrado cambiar en México, la opción es Xochitl Gálvez, y de eso se trató el debate ayer y de eso se trata en los próximos días. Yo respeto a quien piensa distinto, sí, pero creo que México puede estar mejor, Juan.
Pues senador Damián Cepeda, te mando un abrazo muy fuerte, espero que la próxima semana te pueda saludar aquí de manera presencial, mientras que tengas muy bonita semana.
Muchas gracias. Abrazo, Juan. Saludos.
Abrazo fuerte. Gracias al senador por el PAN, Damián Cepeda, colaborador de este espacio. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, cómo van las preferencias electorales a menos ya de 2 semanas del 2 de junio. Conversaremos con Javier Márquez, analista de Oráculos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Vamos con actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Israel Aldave, me enlazo contigo. Recibió espaldarazo la ingeniera Xochitl Gálvez por parte de Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastreta. Pues están llamando al voto a favor de Xochitl Gálvez. Es lo que ya sabíamos, ¿no?
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y son 250 intelectuales e investigadores quienes hoy, como tú lo señalas, Juan, cerraron filas y pidieron a la ciudadanía votar por el proyecto de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Entre los nombres que tú mencionabas también se encuentra el del antropólogo Robert Batra, quien dijo en este evento que se llevó a cabo en el Palacio de Minería y en el Centro Histórico de la ciudad, que ven en el proyecto de la aspirante opositora pues la manera en cómo defender la amenazada democracia de nuestro país por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación y su partido Morena. Así lo dijo Roger Bartra.
Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xochitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. El peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos instigada por el gobierno,
Israel.
Y ante este cierre de filas, Juana Xochitl Gálvez se comprometió justamente a terminar con la división y la polarización de los mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el presidente de todos los mexicanos, sino como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás. Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso, hoy este país está dividido y polarizado. Ellos instauraron un relato mariqueo y falaz, en donde los que no aceptamos imposición ideológicamente somos traidores a la patria.
Buenas palabras, Juan, de Xochitl Gálvez, que ya hace unos cuantos momentos estuvo aquí en Toluca, en el Estado de México, encabezó un mitin en la Plaza de los Mártires, donde pues dio a conocer sus principales propuestas en materia política electoral. ¿Cuál es el reporte?
Pues ahí está Israel, y entonces los siempre abajo firmantes firman una vez más para pedir el voto a favor de Xochitl Gálvez. Te mando un abrazo, Israel.
A tus órdenes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos con mi compañero Óscar Zúñiga y las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano. Óscar, ¿se volvió a reunir con jóvenes en alguna universidad privada?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se volvió a reunir con jóvenes de pues, distintas universidades y con una actitud por demás sobrada luego del tercer debate. Bueno, pues el aspirante mesista Jorge Álvarez Maínez señaló que él no puede ir en tercer lugar y la encuestadora de Las Heras no hace encuestas, las vende y deberían salir más a las calles para sentir lo que realmente es precisamente el pulso que tiene la población sobre, bueno, pues las candidaturas presidenciales. Esto, Juan, precisamente al dialogar con la comunidad estudiantil de la Universidad Latinoamericana Campus Valle, aquí de la Ciudad de México, donde prácticamente ha hecho de las instituciones educativas su bastión ante el poco arrastre que tiene en sus mítines. Aquí dijo que es importante saber si la denuncia que sacó Xóchitl Gálvez contra Mario Delgado es cierta. Reiteró que de ninguna manera podría haber una coalición con quienes no son oposición y solo cuidan sus plurinominales. Además, agregó que esta semana comenzará sus cierres de campaña. El sábado estará en Jalisco, en Nuevo León el domingo, en la Ciudad de México el lunes y el miércoles, último día de campaña, estará en Campeche. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, pues ahí está un poco sobrado, ¿no? Se estrepó al tabique y se mareó un poquito, parece el candidato, pues, de la sonrisa eterna, ¿no?
O de la sonrisa fingida.
Ahí está, bueno, estaremos pendientes, pues ya ve que luego se marean, se trepan al tabique y ¡ay! Les da vértigo. Y bueno, vamos con las actividades de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum. Lara Cardoso, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. Parece que perdimos la comunicación con Laura Cardoso. Más adelante, pues nos enlazamos con ella. Laura, ya pudimos establecer comunicación contigo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Claudia Sheinbaum. Inició la cuenta regresiva para este cierre de campaña y lo hizo en Magdalena Contreras. Que quedan 12 días para votar por la transformación o el pasado de corrupción. Por eso hizo un llamado a los mexicanos a acudir a las urnas y es que dice, los mexicanos tenemos el arma pacífica más poderosa. ¿Cuál es, Juan? La credencial de elector. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Si continúa la transformación, si llega, si regresa la transformación a Magdalena Contreras, si continúa la transformación en la ciudad o regresamos, en el caso nacional, a los privilegios, a la corrupción, al entreguismo, a las privatizaciones. En el caso de la ciudad, a la elevación de la tarifa del metro, a las pandillas inmobiliarias, a la corrupción, a una ciudad que no es de derechos.
Juan prometió a seguir gobernando con los principios de la Cuarta Transformación, es decir, con humanismo mexicano, y es que insistió, no se puede seguir con la corrupción, además de que son los únicos que pueden garantizar los programas sociales, y es lo que está justamente dijo en juego el próximo 2 de junio. Vamos a escuchar.
Los únicos que garantizamos los programas sociales somos quienes pertenecemos a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, porque lo hacemos por convicción, por amor al pueblo, por amor a lo que significa por el bien de todos, primero los pobres. Eso está en juego este 2 de junio.
Juan dijo que la oposición no se ha cansado de decir que están de acuerdo con los programas sociales cuando en las cámaras año con año votan en contra de ellos. También se comprometió a apoyar a Clara Brugada en caso de quedar como jefa de gobierno para que todas las mujeres de 60 a 64 años reciban un apoyo económico con la construcción del cablebus en Magdalena Contreras para garantizar el abastecimiento de agua potable en toda la ciudad y la construcción de vivienda social. Juan, mañana tiene un cierre de campaña en Durango y posteriormente en Sonora.
Muchas gracias, Laura, y estaremos pendientes. Abrazo fuerte.
Abrazo igual, bye.
Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ay, perdimos la comunicación con Luis Miguel González. Bueno, vamos a intentar restablecerla. Agradezco muchísimo a Javier Márquez, analista de Oráculos, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo van las preferencias, Javier? Bienvenido, qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Pues bueno, ayer fue uno de esos días calendarizados durante la campaña de gran importancia, al menos relevancia para los actores políticos. Ayer fue el tercer debate entre los candidatos a la presidencia y por lo tanto tenemos nuevas encuestas, Juan, pero muy importante para el beneficio de la audiencia recalcar que estas encuestas no traen para nada la carga que implicó el último debate presidencial. Si acaso, más bien lo que traen es el residual de lo que ocurre después del segundo debate. Uh-huh. Hay que recordar, Juan, que las encuestas que comentamos en este espacio y que tenemos en Oráculo son en vivienda y, por lo tanto, empezar a levantar una encuesta en vivienda en los territorios del país toma tiempo. Tenemos tres encuestas que se presentaron en los últimos días. Una corresponde a Mitofsky, que estuvo contigo en uno de tus espacios.
Así es.
Berumen y Altica. Las encuestas de Berumen y Mitofsky, muy parecidas. Las encuestas, como te había platicado la vez anterior, empezaron a converger ya desde hace un par de meses. Y tenemos otra encuesta, que es la de Altica, que es la encuesta, es una encuesta mixta, uh-huh, vivienda, pero también online. Y es la encuesta que mantiene la diferencia entre primera y segundo lugar más estrecha. En este momento, con estas encuestas, Juan, que repito, es antes del tercer debate presidencial, tenemos en el consenso de las encuestas a 56 puntos para Claudia Sheinbaum, 34 para Xochitl Gálvez y 10 para Álvarez Maínez. Es decir, una ventaja de 22 puntos por
porcentuales. Vámonos con las dos punteras, ¿no? Porque pues ya para ahorrar tiempo, querido Javier, a ver, ¿cómo ves? ¿Ha avanzado? ¿Hay una tendencia? ¿Ya parece ser irreversible? ¿Cómo van los negativos, los positivos?
También en estas encuestas, tanto en la de Mitofsky como en la de Berumen, que presentan los datos de opinión, no se muestra ningún alivio en cuanto a las opiniones negativas que ha arrastrado Xochitl Gálvez durante ya varios meses. Uh-huh. Ahora bien, Juan, lo que platicabas sobre Movimiento Ciudadano, en realidad creo que para la medición es sumamente importante.
A ver, cuéntame por qué.
¿Por qué? Porque las principales punteras han tenido sus mayores movimientos como en raíz del a raíz de lo que le ocurre a Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Entonces, será muy importante ver cómo es que el Movimiento Ciudadano se estará cambiando en intención de voto durante las próximas, pues ya nada más semana y media, porque eso determinará mucho los puntos a estimar para las principales contendientes.
No te vayas, vamos a rematar esta participación tuya regresando a una pausa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Javier Márquez de Oráculos por habernos aguantado el corte. Pues ya en esta conclusión sobre las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio, que bueno, pues Oráculos hace un compendio de varias encuestadoras y con base en ello, pues da a conocer estos números que pues todas las casas encuestadoras me parece que le dan el triunfo a la candidata Claudia Sheinbaum. Y así ha venido haciendo desde hace, no semanas, sino meses, Javier.
Así es, Juan. Ha existido movimiento desde el año pasado, pero el movimiento ha sido muy débil, es decir, de muy poca magnitud. Y la verdad es que las cifras se han estado moviendo en el rango del cinturón de más o menos 5 puntos para los principales candidatos. Y como te comentaba, el principal cambio, el motor, uno lo podría llamar el motor del cambio durante estos meses, ha sido de hecho Movimiento Ciudadano por el abordo y el desabordaje de Samuel García. Uh-huh. Y entonces son los principales cambios, pero los movimientos se han mantenido muy estables. Me gustaría otra vez compartir contigo lo que tenemos en el consenso y la agregación de Oráculos, las encuestas en vivienda del último mes. 56% para Claudia Sheinbaum, 34% para Xochitl Gálvez y 10% para Jorge Álvarez Maínez. Es lo que hemos observado, excepto pequeñas variaciones en los últimos meses.
Pues Javier Márquez, ¿conversamos en la noche en tele?
Claro que sí.
¿A las 10 de la noche?
Un gustazo.
Muchísimas gracias, el gusto es mío. Bueno, seguimos con la información. Agradezco enormemente a Luis Miguel González, él es director editorial del periódico El Economista, que nos acompañe como cada lunes. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Encantado de estar contigo otra vez.
No, pues los contentos somos nosotros. Fíjate que tuve una plática de economía el fin de semana con amigos y como ninguno de ellos sabe de economía y yo pues tampoco, qué mejor que tocar base contigo, Luis Miguel, sobre la dolarización, sobre la fluctuación entre estas dos monedas, el peso y el dólar. Y bueno, pues recordamos, porque además ya estamos grandes, que nunca habíamos visto que en un sexenio el precio del dólar bajara en comparación al peso por varios factores, ¿no? Que incluyen también asuntos que tienen que ver con situaciones internacionales,
pero el enojo de muchos que creyeron estas voces agoreras que en la campaña del 2018 y a inicios de sexenio dijeron que el dólar se iba a disparar muchísimo. Y entonces salieron y compraron dólares a 24 pesos promedio y se los sacaron, se los llevaron, vendieron algunas propiedades, vendieron algunas casas con temor de que México se fuera a convertir en Venezuela, cuando Venezuela además es muy bonito, pero bueno, eso es otro tema. Y el chiste es que hoy, pues a cada de esos dólares le perdieron en promedio 5 pesos y algunos pues compraron no poquitos, sino muchos. Entonces están muy enojados y dicen que la economía está muy mal. Pues sí, para ellos, porque compraron dólares más caros de lo que están ahorita. ¿Tú cómo ves?
A ver, lo primero, y tienes muchísima razón, es una cosa que no había pasado. Uh-huh. Normalmente lo que teníamos como tendencia era el peso perdía valor en el tiempo frente al dólar. Era, yo diría, un buen negocio, casi negocio de viuda, como dicen, comprar dólares. Es decir, hombre, entre tener en el colchón dólares o tener dinero en el banco, pues hay veces te conviene más tener dólares. Esa, vamos a decir que estaba muy implantado en la sabiduría popular. Uh-huh. ¿Qué tenemos? ¿Qué factores lo explican? Yo diría, en lo externo, el dólar ha perdido valor frente a muchas monedas. Para Así ponerlo es. En términos muy coloquiales, el dólar ya no es lo que era. Uh-huh. Luego tenemos...
Oye, perdón, Luis Miguel, pero el euro también ha disminuido su costo. Mira, yo tengo un hijo que estudia fuera de México. El año pasado, pues le compré unos euritos y estaban en 24 pesos. Este año le compré otros poquitos y estaban en 19 y cacho.
Totalmente. Sí. En general, el peso se ha revaluado frente a monedas de referencia. Tenemos factores, decíamos, el dólar no es lo que era, y para decirlo completo, el peso tampoco es lo que era. Cada vez es más importante el peso como moneda de intercambio internacional. Quitando la moneda de China, el peso es la moneda de países más emergentes más utilizada en transacciones internacionales. Es una especie de moneda franca para agentes financieros, etcétera.
Okay.
¿Qué factores explican? Tenemos remesas, tenemos inversión extranjera, de la que la semana pasada se habló algo uh-huh. o mucho. Tenemos la diferencia de tasas de interés respecto a Estados Unidos, que explica lo que se llama inversión en cartera. Hay gente que está poniendo, aparte de la inversión extranjera directa, que es en fábricas, bancos, hoteles, hay inversión en cartera, que es literalmente, hay inversionistas de Estados Unidos que dicen, a mí me late comprar, por ejemplo, CETES uh-huh. o algún instrumento que emite el gobierno mexicano o empresas mexicanas.
Muy bien.
Todo eso hace que el balance o la balanza entre el dinero que entra y el dinero que sale sea muy favorable a México. Por más que haya gente que saque dinero, hay mucho más gente que pone dinero en México.
Sí. Entonces fue un error haber sacado el dinero, ¿no? Habernos creído las voces de los agoreros. Luis Miguel, te pregunto rápidamente porque se nos acaba el tiempo, pero a ver, estamos en época de elecciones. Lo conocíamos desde hace muchos años, este año como el año de Hidalgo, tristemente célebre. La gente en la calle, ¿tiene más efectivo o menos efectivo?
Ahora sí, depende de a qué te dediques, pero en términos generales hay más dinero en la calle. Primero por las transferencias de gobierno, uh-huh. también por lo que se conoce como masa salarial, es decir, aumentó el salario mínimo, pero también los salarios, por ejemplo, en la industria. Entonces yo diría, hay más dinero para muchas familias, esa es la realidad.
Okay.
Y yo diría, en general, el año electoral, cuando se combina con elecciones de Estados Unidos, es un poquito más carretera con vueltas. Probablemente veamos más volatilidad Ajá. en octubre, noviembre por la elección de Estados Unidos,
ya.
porque si las cosas siguen como van allá, pues viene Trump y, ojo, el que lo hayamos tratado entre el 16 y el 20,
¿sí?,
no quiere decir que el Trump que vendrá en el 24-28,
sí,
va a ser el mismo, perdón la expresión, el mismo animal que ya conocimos.
Uy, no, ese animal tenía unos colmillos terribles y daba muchísimo miedo. Oye, nos cae ya el tiempo, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, pero conversamos la próxima semana, ¿no?
Con muchísimo gusto. No, un abrazo. Hombre,
el gusto es nuestro. Muchas gracias, Luis Miguel. Agradezco a Estefanía Enaro, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Estefanía? Muchos temas de qué hablar, a ver si nos da tiempo.
Oye, sí, el mundo se está moviendo muy, muy, muy rápido, ¿eh?
Oye, que ayer dimos a conocer en la mañana la noticia del desplome del helicóptero en Irán del presidente Raisi. Venía en el helicóptero. En la noche, hora de México, se dio a conocer pues que habría perdido la vida, implicaciones en Irán y en Medio Oriente con esta muy triste noticia.
Sí, así es. Y el tema es de cuando alguien muere en un accidente de helicóptero, siempre da lugar a estipulaciones, ¿no? No te olvidarás que aquí tuvimos pues dos secretarios de gobernación que se murieron en accidentes de helicóptero.
Y una gobernadora.
Y una gobernadora, incluso con su marido, exgobernador, que pues dio lugar a muchas especulaciones. Aquí sabemos lo que pasa. Y es que fíjate que esto se da justo después de la confrontación abierta y directa entre Irán e Israel. Entonces muchos están sospechando que fueron los israelíes, a pesar de que ellos ya públicamente dijeron que no fueron. Y también dicen que pudo haber sido el hijo de Ali Jamenei, que es el líder supremo, que se sentía un poco celoso de Raisi, que quería suceder a su papá, que está enfermo de cáncer, como el líder supremo. Ahora, ¿qué implica esta muerte? Pues ya el vicepresidente ya está actuando con la venia de Ali Jamenei como pues presidente. Va a convocar elecciones en 50 días. Y esto no se veía desde 1981, que muere el presidente en funciones en Irán porque justamente fue asesinado. Ahora, ¿por qué importa geopolíticamente hablando lo que pasa en Irán? Pues justamente porque Irán está en el cruce de caminos entre Medio Oriente y Asia Central. Entonces, claramente tiene un impacto su inestabilidad entre el precio del petróleo y entre el precio del comercio.
Ok, ¿a quién le convendría la muerte del presidente iraní?
Pues le convendría a sus rivales internos y sobre todo a todos aquellos que quieren apoyar a los hutíes, que son facciones aliadas de Irán, y también a Hezbollah, que están combatiendo a Israel en este momento porque viene un relevo de liderazgos. Ahora, es interesante ver lo que está pasando también en Medio Oriente, porque ya la Corte Penal Internacional ya emitió cargos en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también del líder de Hamas.
Bueno, pues ahí está. Este es un tema que acaba de saltar, que no se esperaba, aunque sí se esperaba que sucediera, pero como algo casi utópico. ¿Qué te parece si vamos a escuchar rápidamente lo que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, afirmó? Que existen motivos razonables para creer que Netanyahu pues es responsable, además de otros crímenes, de otros delitos de lesa humanidad cometidos en territorio palestino.
Muy
vamos a escuchar.
Juan.
From at least the 8th of October 2023.
Desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen causar hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, lesiones graves a la integridad física o a la salud, o tratos crueles, matar intencionalmente o asesinar y dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, así como crímenes contra la humanidad, de exterminio y asesinato, persecuciones, Stephanie, denuncias de delitos de cometer otros actos inhumanos. ¿Cómo ves? La Corte Penal Internacional solicita orden de aprehensión en contra del primer ministro israelí, de Benjamín Netanyahu. ¿Qué pues tanta mira, viabilidad jurídica le ves a esto?
Ya se habían tardado, pero veo difícil que esto pueda ocurrir porque no hay derecho supranacional. Entonces ellos no pueden entrar a Israel y atraparlo. De hecho, Israel no es signatario de la Corte Penal Internacional. Y también su mayor aliado, Estados Unidos, ya dijo que no está de acuerdo con estas sentencias. Ahora, yo creo que es justo la decisión que tomó la Corte Penal Internacional, porque están no solo condenando a Netanyahu, también a Hamas. No hay que olvidar cómo comenzó esto. Hamas atacó a Israel el 7 de octubre, mató a 1.250 israelíes, pero la respuesta ha sido desproporcionada. Ya van casi 35 mil víctimas palestinas y es el equivalente al error que Estados Unidos cometió después del 11 de septiembre.
Oye, pues estaremos pendientes, pero entonces, ¿qué perspectiva le puedes ver tú con otro asunto que no hemos mencionado, que es una enorme baja en la popularidad de Netanyahu en su propio país, en Israel?
Así es. Él no quiere dejar el poder y ahí vemos que la peor política exterior es la interior. Está usando la política exterior para sus fines, para quedarse en el poder, y las protestas que lo quieren fuera cada vez son más fuertes. La inestabilidad política y social acecha a Israel de la misma manera que también acecha en estos momentos en Irán y Medio Oriente, que de por sí es complicado, se vuelve más complicado, Juan.
Más complicado en año electoral en los Estados Unidos, en donde los temas internacionales son tratados justo como electorales. Stefanía Naro, Benjamín Netanyahu, ¿dirías que es el primer ministro israelí menos popular en la historia de esta nación?
Definitivamente, y es el que ha cambiado la memoria de Israel en el mundo. Israel ya no es la víctima del holocausto, ahora se está convirtiendo un opresor para las nuevas generaciones, y eso ha traído como consecuencia la vuelta del antisemitismo, que es algo terrible por el que nadie debería pasar.
Oye, y sobre esto que estás mencionando, hay la solicitud en la ONU, no pudimos conversarlo la semana pasada holgadamente, pues la mayoría de los países integrantes de la organización votaron a favor de que Palestina tenga un lugar en la ONU, pero esta decisión pues no la toman ellos, la toma el Consejo de Seguridad. ¿Como para qué hacen una votación en el Pleno si el resultado puede no respetarse en el Consejo de Seguridad a través además de sus miembros permanentes? Que ya sabemos quiénes son. ¿Quiénes son? Recuérdanos.
Pues mira, los miembros permanentes están China, está Rusia, está Estados Unidos, está Francia, está Reino Unido, los mismos de siempre. Uh-huh. Pero aquí el chiste, Juan, es que se votó algo que ya se había votado. La condición para que se creara Israel en 1945 fue que se respetara la solución de dos estados. Uh-huh. No se ha respetado. E Israel es el país que más ha ignorado resoluciones de la ONU históricamente y sigue andando como si nada.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Stefanía Naro. Que tengas bonita semana. Nos escuchamos la próxima.
Con gusto, Juan. Hasta la próxima.
Y nos vamos a los deportes con mi compañero Alfredo González, que nos tiene... Escucha esto, Alfredo, escucha. Es la máquina, Alfredo. Potente.
Yo pensé que ya me ibas a poner esta canción que ya todo mundo, los azules, los de la máquina, ponen cuando gana el Cruz Azul.
¿Y por qué no la habría de poner Venegas, si ganó el Cruz Azul?
No. Y está bien. Yo creo que hay una canción de Julieta Venegas que se llama Andar Conmigo, que ya la adoptaron los azules para ponerla cuando festejan. A mí me parece fantástico, pero este símbolo pues es fantástico, ¿no? Y esto me remonta evidentemente al Estadio Azul, a la ciudad de los deportes, en donde realmente Cruz Azul se siente muy cómodo, ¿no? ¿Estás
Oye,
de acuerdo?
Pues todo puede pasar, y la Cruz Azuleada pues forma parte del ADN de este equipo. Y se va a enfrentar al América en una final, y la vez pasada la Cruz Azuleó de manera verdaderamente apabullante, Alfredo.
Exactamente, y fíjate que se vuelve a dar una final un domingo 26 de mayo, América Cruz Azul. Está todo puesto, ¿no? Para que todos nos acordemos de esa situación. La diferencia es que en esta situación hoy Cruz Azul llega mejor. Esa es la realidad.
Pero eso es irrelevante a la hora de Cruz Azulearle, Alfredo. Perdóname que te lo diga.
Un aficionado de Cruz Azul lo sabe, ¿no?
Sí, no, eso no es, no es indicativo realidad de la posibilidad de un triunfo, o sea... Todo se dice sí en esos 90 minutos en donde todo puede pasar.
Sí, exactamente. Sexta final entre América y Cruz Azul. Es la final, hay que decirlo, más repetida en la Liga MX. Uh-huh. Las finales jugadas América 20 y Cruz Azul 18. Entonces, es un platillo fantástico. Domingo 26 de mayo, la final de vuelta, y obviamente la final de ida este jueves a las 8 de la noche.
Pues Alfredo, seguimos hablando de este tema en la noche en Telefórmula. Mientras, te mando un abrazo, y usted que nos ha estado escuchando, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.